quiero que veamos Sound of Freedom. Ya vi una publicación que decía que va a estar en streaming a partir del 4 de noviembre. Porque al cine no creo que podamos ir.
Bueno, sí, podemos ir al cine cuando los muchachos estén en la escuela.
¿En la mañana?
El matiné de las 6 de la mañana.
Nosotras yendo
al cine. La abuelita al cine por la mañana.
La taza de café llegando al cine. Claro. Magali Fulvia, qué linda. Pero bueno, eso es parte de investigación, ¿no? De trata de blancas, ese tema tan delicado, tráfico de niños.
Tenemos que verlas bien. En realidad, yo he escuchado de ella, pero no he visto previews ni nada de ella.
Yo tampoco he visto previews y no los quiero ver, pero dice que es muy fuerte, muy cruda sí. Y trata sobre el tráfico de niños.
Muy importante.
Una cosa horrible. Mira que en estos días estuve viendo, no me acuerdo si fue en Instagram, no sé qué fue, y me pareció buenísimo. Yo digo, porque todo está tan feo en estos tiempos que uno tiene que estar como anuente de todo. A mí me dice, pero ¿para qué ves cosas tan feas? Yo no, al contrario, no me gusta, pero prefiero estar anuente. Hay tantas cosas que uno no tiene idea que es mejor estar enterado de. Entonces, era un video de los papás. Contrataban a alguien o ellos mismos creaban una persona falsa que chateaba y hablaba con el hijo. Y bueno, la persona al final decía, vamos a encontrarnos en tal lugar. Y los niños accedían. Y cuando se montaba el carro, les daban un susto. Una niña se sentó a un carro con un extraño que había conocido en línea. Y cuando se sienta en la silla del pasajero, siempre...
No sé si tú veías antes los videos de los padres que cogían los niños y contrataban a una persona que venía con un perrito a los parques y los nenes se iban detrás de ellos porque muchos niños se los han llevado.
Esa es como una práctica. Luego como una práctica. También, como papá. Sí, vamos a ver qué hace tu hija. De lo que tú le has entrenado a tu hijo, que si lo hace y ahí mismo lo agarra. Coño, claro que te he enseñado yo.
Antes pasaban muchas cosas feísimas.
Pero tampoco muchas veces nos enterábamos porque... las redes sociales no existían.
Ahora fácil. Todo está ahí afuera, todo está al alcance de nuestras manos para leerlo, para buscar nuestra propia información.
La información vuela, uno se entera de todo. Agarraron a la niña como si lo hubiese secuestrado. La niña gritaba. Por supuesto, la soltaron y ahí entra el papá y se asoma por la ventana y dice, ¿qué te he enseñado?
Y gracias a Dios que eran los papás, si hubiese sido alguien de verdad. Ya
lo había... Por eso fue la práctica. ¿Qué te he enseñado? ¿Cómo es posible que tú te hayas metido en un carro? Mira lo que te puede pasar. Fue un escarmiento fuerte, pero yo creo que eso cala. En los niños, mira lo que puede pasar. Porque en esos segundos que fue el supuesto ataque o secuestro, cónchole, ¿qué no habrá pasado por la cabeza de esa niña?
Hola a todos, somos Magali Fulvia, para los que no nos conocen, somos Amigas en Sangre, un podcast nuevo en español de crímenes de la vida real. Nosotros vamos a estar reuniéndonos semana por semana para traerles a ustedes las historias que... han estado en el mundo y muchos nosotros como latinos no nos enteramos nunca, no sabemos de estas historias y nosotros se las vamos a traer a ustedes para informarles y pasar un buen ratito. Fulvia y yo nos hemos unido para traerles estas historias. Espero que las disfruten y nos den su input en lo que ustedes creen.
Historias que nos llaman la atención y que aparte de impactarnos, nos enseñan.
Nos enseñan lo que hoy día nosotros podemos evitar.
Correcto.
Las señales que podemos ver para estar más pendiente, para protegernos.
Así es. En nuestro caso como mujeres, pero en general, ¿no?
Pues todos, mujeres y hombres, a los dos les
mujeres, hombres, niños, de todo. Interesante. Tocar esos temas, revivir, investigar toda la información que hay disponible y traérselas a ustedes para hacer algo aquí. Muchos temas interesantes. Esto no es solamente de Estados Unidos, de todo el mundo. Casos interesantes para traerles. Son temas sensitivos.
Son historias difíciles. Así que siempre cuiden su salud mental antes de escucharnos, porque mi gente, la historia que le vamos a traer nos van a poner los pelos de punta a todos. Sí. Vamos a irnos al grano.
Ok.
¿Quieres comenzar? Ok, comienzo yo.
Comienza, mi amiga Magali, comienza.
Esta historia yo la conseguí en New York Times, un artículo escrito por Assam Ahmed, publicado el 13 de diciembre del 2020. También conseguí información en The Guardian, socialistworker.org, y un YouTube video de Eric Alex. Y mi podcast favorito, My Favorite Murder, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, de 54 años de edad, vive con su familia en una casita de color naranja en el pueblo de San Fernando, Tamaulipas, en México. Miriam vive con su esposo y sus tres hijos, Azalea, Luis y Karen. Como muchas madres, Miriam trabaja para mantener a su familia. Ella tiene una tienda de ropa de vaqueros llamada Rodeo Boots. Y cuando no está trabajando ahí, Miriam trabaja como niñera cruzando la frontera con Texas. En este pueblo donde ellos viven, ocurren bastantes crímenes. Hay vandalismo, tiroteos, y por eso ya muchas de las tiendas en el área habían cerrado. Pero su tienda, Rodeo Boots, un negocio de la familia, me imagino que tal vez no les iba tan mal porque todavía estaban.
Tiene que ser, claro. Estaban brindando los servicios.
La ciudad de San Fernando se encuentra en la parte norte de Tamaulipas y este pueblo comparte la frontera con la parte sur de Texas, quedando por lo menos 2 horas de la frontera. Según este artículo, la carretera es usada por el cartel para ingresar droga a los Estados Unidos y de aquí se riega la violencia por el pueblo de San Fernando. En 1990, un político local utiliza la ayuda del cartel para la protección de su poder. Pero ya poco a poco ese cartel se mete en la política y el cartel comienza a requerir pagos por su ayuda y protección. Y empiezan a meterse en trabajo de los trenes, en las aguas, y consiguen hasta contratos de policía. En el 2010 comienzan las tensiones y los problemas por los territorios entre los carteles y ocurre una división entre ellos. El grupo de los Z se separa y se va en contra de sus jefes y aquí el pueblo aprovecha y comienza a declararles guerra a las drogas y guerra en contra de los carteles. Pero ya para este tiempo la conexión entre la política y el cartel es muy fuerte. Y no pueden simplemente deshacerse del cartel porque ya ellos tienen en la mano, en sus manos sí, tienen todo el poder. Según el Wall Street Journal, en el 2010 y el 2018, aproximadamente 250,000 personas habían sido asesinadas y 37,000 personas habían sido reportadas como desaparecidas. Josefina Vázquez Mota es citada diciendo, aquí hay dos gobiernos. Uno de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y otro de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uno fue electo y el otro se impone a través de raptos y extorsión.
¡Qué miedo!
Luis, el hijo de Miriam, se había mudado a la capital, a la ciudad Victoria, para abrir su propia tienda y su hija Salea vive en su propia casita en San Fernando. La menor, Karen, de 20 años, vive en la casa con sus papás y Karen estudia. Pero cuando no está estudiando, ella ayuda a su papá en la tienda. En enero Exacto. En enero 23 del 2014, Karen va manejando la camioneta de la familia de camino a su casa y llega a una intersección. Esperando su turno para seguir rumbo a su casa, cuando ella llega a la intersección, se le atraviesan 2 camiones y un grupo de hombres armados sale de los camiones y se le meten a la brava a la camioneta y se la llevan como rehén.
¡Qué miedo!
Sí, llevan a Karen para atrás para su casa, pero cuando llegan, la casa está vacía porque su mamá está trabajando en Texas como niñera. Y cogen a Karen y la tiran en la sala y la amarran y la mordazan. Alguien toca la puerta y era el mecánico que venía a arreglar la camioneta. Pero los secuestradores entran en pánico y también lo toman a él de rehén. A él más tarde lo dejan ir porque él no era su objetivo. Cuando Miriam regresa a su casa, encuentra con que su hija Karen no está. El mecánico le cuenta los detalles de lo que había pasado.
Entonces sí le contó. Ah, bueno. Fue valiente el hombre.
Y aquí es que comienzan las llamadas de pedida de recompensa. Hay una voz al otro lado del teléfono que nadie reconoce y comienzan a decirle que iban a hacerle daño a Karen y a toda la familia si ellos no pagaban la recompensa. La familia piensa que este es un acto de los Zetas y toman la situación bastante seria. La cosa está tan mal ahí que hay un banco que se especializa en préstamos y líneas de crédito para recompensa.
El colmo.
Bien conveniente también, porque sí. Si hay tantos, hay tanta gente que
pero
tiene que
pedir. Pero no, ¿qué forma de vida? Una comunidad, vamos a decir, una ciudad, trabaja de esa forma, como que su vida diaria está ya, eso es algo implícito en la vida entonces pero de
sí,
esas.
Tiene que
de
ser
esas,
tan difícil vivir con incertidumbre. Correcto. Y tanta violencia. Siguiendo las órdenes de los capturadores, el papá de Karen deja el dinero en el lugar indicado, cerca de una clínica. Le dicen que vaya a un cementerio local para esperar a Karen, que iba a ser liberada. Pero la espera es en vano, porque Karen no llega.
Nunca llegó.
Este es el primer pago de muchos que fueron obligados a hacer. Cada pago de recompensa es pago, lo dejan en el lugar indicado, siguiendo orden por orden y nunca aparece.
Oye, pero ¿hasta cuándo esa gente?
Que me imagino que ellos no planeaban en ningún momento devolverla. Solo ganar dinero y ya.
En tal caso también llega un punto en que la familia dice, ven acá.
Ya pasan meses de promesas falsas, desesperación y dinero pago que el coraje comienza a crecer en Miriam. Miriam contacta a los Zetas directamente y le pide una reunión y ellos aceptan la reunión y Miriam va a encontrarse con uno de los miembros en un restaurante llamado El Junior. Al tipo no le da su nombre ni nada, pero es descrito como un hombre delgado, de rostro afeitado, con un walkie-talkie en la cintura. Miriam les ruega que por favor liberen a Karen y le permita regresar a su casa, pero el tipo le dice que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de Karen. Pero eso sí, le ofrece ayudarla a encontrar a Karen él mismo por un precio de $2,000.
Es que le sacaron plata por todos lados.
Miriam no confía en este tipo, pero no le queda otra opción y accede a pagarle el dinero. Cuando ya va terminando la reunión, Miriam escucha una voz en el walkie-talkie en la que llaman a este hombre por su primer nombre y lo llaman Sama. Ahí estaba muy al pendiente y esto le resuena y toma nota mental. En los días después de la reunión, Miriam llama a Sama para ver cómo todo con la búsqueda de Karen, pero ya después de una semana ni le contesta ya más las llamadas.
Cabrón.
Miriam continúa recibiendo llamadas pidiendo recompensa. Le decían solo $500. $500 es tan difícil. Uno que tiene que trabajar plata, muchísimo.
Correcto.
Muchísimo.
Es bien sacrificado y trabajar no, a veces no solo uno, sino dos, tres trabajos.
Cada vez era la misma historia. Ellos pagan, llevan donde les dicen, siguen el pie de la letra y nada. Con cada pago que hacían, Miriam recobraba la esperanza de recuperar a su hija. Pero con cada promesa vacía, caía más en un desconsuelo. Con cada pago que ella hacía, ella comienza a perder la esperanza porque ya...
Porque tú dices, yo te llevo la plata, pero ya han pasado cuántas veces que me has pedido plata y ¿dónde está? Dame por lo menos, al menos dame prueba de que mi hija sigue viva.
So, después de unas semanas, Miriam se muda con su hija Salea porque ella para este tiempo estaba separada de su esposo. Él cambió mucho después de la desaparición de Karen. No toda persona procesa las cosas que pasan igual y ocurren estas cosas. Su esposo se hunde en el dolor y ya casi no se le veía ni salir de la casa. Miriam creció en el pueblo de San Fernando. Ella sabe lo que pasa ahí, sabe cómo funciona el cartel, sabe lo que es vivir con el terror que ellos viven día tras día. Y en horas de la mañana, unas semanas después del último pago que hicieron, al bajar las escaleras, le dice a Salea que ella siente en su corazón que Karen no regresará jamás, que ella sabía que su hija estaba muerta. Y es en este momento donde Miriam jura vengarse de todas las personas envueltas en la desaparición y muerte de Karen y pasa a convertirse en una fiera y jura que los va a casar a todos uno por uno. Ese día Miriam se convierte en una persona totalmente diferente. Azalea nota cómo la tristeza de su madre se convierte en decisión y cómo su esperanza da paso a la venganza. Miriam procede a convertirse en una mujer llena de furia, empeño sin límites y sin miedo para llegar a obtener la justicia para su hija Karen. Y aquí Miriam se da rienda suelta con las redes sociales. Se convierte, como quien dice, en detective. Y comienza a buscar, con la única información que tenía, el nombre de Sama, pero no encuentra nada. Miriam va donde el mecánico que había sido capturado con Karen, que ellos dejaron ir, y él le cuenta todo. Ella le describe a Sama y él le dice que sí, que ese es él, que él estaba ahí. Miriam sigue buscando en Facebook, acostadita en el sillón, buscando en las redes sociales. Nota una foto que estaba etiquetada. Etiquetada con el nombre de Sama.
Ajá.
Y sí, era él, el mismo hombre con el que ella se reunió aquel día, el hombre que se ofreció a ayudarla, el tipo a que ella le pagó $2,000 y no hizo nada.
No hizo nada.
Ella ve que en esa foto él está al lado de una muchacha que tiene puesto un uniforme de una tienda de helados. Ella sigue buscando y sigue buscando hasta que encuentra el nombre de la heladería. Y da con la tienda que está localizada en Ciudad Victoria, que es donde vive el hijo de Miriam. Miriam pasa una semana acechando la heladería. Se aprende las horas que trabaja la muchacha con toda esperanza de que algún día Sama se aparezca por ahí.
Mira lo que hace... Perdón que te corto aquí. El amor de madre, ¿no?
Uh-huh.
Que esta mujer tomó la situación de las manos y ella se encargó de investigar sola. Wow.
Hasta que llegó el día en el que Sama sí se aparece. Llega a recoger a la muchacha después de su turno de trabajo y Miriam, bien discreta, lo sigue hasta la casa. Anota la dirección, pero ella sabe que necesita más información para ir a la policía para que puedan arrestarlo. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se corta el pelo, se lo pinta de rojo vivo.
Wow.
Coge un uniforme de cuando trabajaba para la Secretaría de Salud, crea una identificación falsa que parecía oficial y empieza a ir casa por casa por todo el barrio pretendiendo estar haciendo una encuesta.
Ella se metió en el papel.
A través de sus vecinos, ella logra conseguir toda la información que necesita del tipo.
A través de los vecinos de la chica de la heladería.
O sea, los chismosos, los vecinos
claro,
chismosos.
Claro, todos lo saben.
Todos lo saben y están dispuestos a dar la información
supuesto.
A todo el mundo. Ella se inventa cualquier excusa para conocer a los familiares, a los primos, las abuelas y los vecinos sin saber lo que ella se proponía. Daban todos los detalles.
Pero era una buena causa, en este caso.
Por supuesto.
Sí.
Ella aprende sus nombres, los apellidos, en qué trabajan, sus amigos, su niñez, la vida entera.
Un trabajo tiempo completo.
Sí, sí. Ella coge toda esa información, va a la policía local a pedir ayuda. Y estos cabrones le dicen que no la podían ayudar.
Para variar.
Agarra sus papelitos, va donde la policía estatal y también le dicen que no. Al fin, termina encontrando un policía federal anónimo porque no tenía la autorización para declarar en público. Y él le dice que sí, que él la iba a ayudar.
Amén.
Ella le presenta toda la información que tiene, con todos los detalles. Él queda asombrado porque nunca ha visto un caso como este en el que una mujer regular, común y corriente, civil, trabajando sola, haya conseguido toda y anotó todo con todo lujo, todo detalle. Y él comenta que el haberle ayudado a Miriam a perseguir a la gente que se llevó a Karen le da mucho gusto y mucho placer como servidor público. Y es con esa ayuda de este oficial que logran ejercer una orden de arresto para Sama. Alguien le tuvo que haber avisado a él porque cuando fueron a arrestarlo, él se va del pueblo y no lo encuentran.
Claro.
Eso no desalienta a Miriam. Ella decide utilizar la información que tiene de Sama y su página de red social para buscar a los demás miembros de su grupo. Crea un portafolio con todos los nombres y las fotos que encuentra en las redes sociales y con esto ella crea su propia lista negra.
Este caso es digno de película.
¿Sabes
de
que
verdad?
Sí hay una película?
¿Ah, sí?
La película se llama La Civil.
Oh.
Yo la vi. Es interesante, es corta, me hubiese gustado haberla visto más larga, pero me gustó. En septiembre 15 del 2014, la víspera de la independencia de México, a Luis le queda un solo cliente para atender en la tienda para cerrar, para irse a las celebraciones. Luis reconoce al hombre que estaba en la tienda y era Sama. Luis llama a su mamá para dejarle saber que él lo vio y él le sigue los pasos cuando él sale de la tienda. Miriam llama a la policía. Lo encuentran y se lo llevan arrestado. Él trata de decirle así a los policías que tenía una condición del corazón, pero como quiera lo arrestan por mentiroso y animal.
Claro.
Y cuando lo empiezan a interrogar, empieza a cantar como un pajarito y a tirar nombres.
Por supuesto.
Y uno de los nombres que sale de su boca es el nombre de Cristian José Zapata González. Cristian es un muchachito de 18 años. Lo arrestan, lo llevan al precinto para interrogarlo. Y Miriam también va para allá, porque ella es una detective también. Ella le hubiesen dado el badge de policía.
Totalmente, bien ganado.
Se lleva a su amiga, Idalia Saldívar Villavicencio, y las dos estaban sentadas ahí afuera del cuarto de interrogación. Y Miriam escucha que el muchachito estaba asustado y que pedía a su mamá y estaba quejándose que tenía hambre. Y esto la conmueve, a pesar de que ella sabía que él le causó daño a Karen. Ella entra al cuarto de interrogación y le da el almuerzo que ella tenía para ella. Imagínate. Un pollo frito. Y va y le compra una Coca-Cola. Cuando ella regresa al cuarto de interrogación, el policía le pregunta que le había pasado por su mente, que por qué hizo eso. Y dice, ahorita que lo oí es como si fuera mi propio hijo. Y con este gesto, Miriam se gana al muchachito. Y él empieza a hablar y le da información a la policía y le promete llevarlos a un rancho donde las víctimas fueron asesinadas y todavía los cuerpos estaban enterrados.
En una fosa común.
Donde ellos pasaban el tiempo y hacían sus reuniones
claro,
y eso.
Para tramar sus cochinadas.
Van para el rancho y este rancho queda al final de una calle hecha en tierra, no lejos de un lugar de barbacoa que Miriam y Azalea habían ido a comer 2 días después de la desaparición de Karen. El rancho estaba abandonado porque los marinos dieron con este lugar como escondite del cartel y hubo un tiroteo donde 6 miembros del grupo fueron asesinados por la policía. Pero todavía quedaba un tractor viejo que marcaba el lugar donde las víctimas estaban enterradas. Los investigadores comienzan a excavar en el área y por supuesto que ahí estaba Miriam también. Mientras la policía hacía lo que tenía que hacer, Miriam buscaba a ver si encontraba algo que le pertenecía a Karen. Y buscando, encuentra fragmentos de huesos, encuentra un nudo corredizo colgado de un árbol, sangre seca por todas partes y encuentra una montaña con cosas personales de las víctimas. Entre estas pertenencias, ella sí encuentra un cojín que era de la camioneta y la bufanda de Karen.
Ah.
Pero que los oficiales conducen sus análisis y le dicen que no, encuentran nada, que no hay rastros
DNA, de Karen. DNA, nada de ADN de Karen.
Ella se niega a aceptar.
Claro.
Y por un año entero lo jode y lo jode presionándolo, insistiendo que continúen chequeando lo que encontraron porque ella sabía que ellos estaban mal.
Qué difícil, ¿no? Para una madre que está buscando ya un cierre también al sufrimiento, ajá, de tanto tiempo que tú no puedes vivir en paz y, bueno, por saber dónde está para darle, uh-huh, ¿no?, una sagrada sepultura, ¿no?, a los restos de tu hija, saber dónde está. Exacto. Tener la paz de que falleció,
y
pero tener la paz
de buscarla que también, ya por lo menos
puedes descansar.
Pero sí llegan, bueno, a identificar un pedazo del fémur de Karen.
Ah.
Y se confirma ya oficialmente que sí, ella está entre esas
entre
víctimas.
Eso.
Y con esto, Miriam puede darle cristiana sepultura, correcto, a su hija. Y por supuesto que los oficiales no eran fanáticos de Miriam, ya que ella los estaba obligando a hacer su trabajo y enfocando, uh-huh, el trabajo tan pobre que ellos estaban haciendo. Ellos describen a Miriam como una persona fuerte y que hablaba malo. Una funcionaria estatal comentó que no todos se llevaban bien con ella, pero sí respetaban su misión de camino a su casa. Miriam ve a una mujer que ella conoce comiendo sola en el restaurante de carne asada. Esta mujer es Elvia Betancourt. Miriam la conoce a ella desde que ella era chiquita, porque Elvia había pasado por una niñez bastante difícil, la que fue abandonada por su madre. Y por esto Miriam siempre le regalaba la ropa que ya no le servía a Karen. Y Miriam se detiene a preguntarle si Elvia había escuchado algo de lo que había pasado a Karen. Y ella, haciéndose la pendeja, le dice que no, que ella no había escuchado nada. En un pueblo tan pequeño donde todo se sabe,
todo
ya había pasado tiempo,
por
ya
favor,
todo el mundo sabía.
Claro.
Pero Miriam siente que ella le está mintiendo, pero no sigue haciéndole otra pregunta. De repente ella piensa y le da mucho coraje después de la bondad que ella le había mostrado a Elvia, que tal, claro, vez Elvia lo que estaba haciendo ahí era velando el rancho para ayudar al cartel.
Sí, definitivamente tiene que ser que la tipa era parte de la,
porque,
organización.
Ella entra a las redes sociales y ve que Elvia está saliendo con uno de los miembros del cartel.
Ah, no, ya.
Ah, el novio está en la cárcel por otro delito en ese momento, pero Miriam empezó a rastrearla cuando ella iba de visitas a la cárcel. Días se convirtieron en semanas. La policía busca los récords de teléfono de Elvia y encuentra que algunas de las llamadas que habían hecho a Miriam pidiendo dinero eran provenientes del teléfono de Elvia. Ejecutan una orden de arresto y la arrestan cuando iba de camino a su casa después de visitar al novio en la cárcel. Pues pasan 3 años ya. Y por,
wow,
esos 3 años Miriam continúa con la búsqueda de las personas en su lista negra, anotando todo lo que conseguía. Algunos de ellos estaban muertos, otros se habían alejado del cartel.
¿Cómo tú te dejas del cartel?
Y aunque, uh-huh, otros se habían alejado de eso, tienen que pagar por lo que hicieron. Ya la policía tiene a 3. Ha cogido a Sama, a Elvia y a Christian.
Ok, el niño de 18 años, ¿verdad? El Christian.
Sí. Otro de estos hombres era un hombre que vendía flores antes de entrar al cartel. Cuando él se aleja, cuando él se aleja del cartel, él vuelve a vender flores.
Ok.
Ella le sigue las pistas hasta que lo encuentra.
What?
Y por supuesto que allá fue a tener ella, porque ella está... ¿Dónde, o sea, esta gente? Ahí está. Ahí tú encuentras a Miriam.
Ah.
Pero esta vez él estaba vendiendo gafas de sol, ya no estaba vendiendo flores. A lo mejor las gafas son un poco más caras que las flores, ¿no?
Sí, yo creo que...
Un poquito
más de ganancia. Yo creo que sí. Te va mejor.
Él la ve, la reconoce y sale corriendo.
Ay,
pero ella se tira a correr detrás de él.
¡Qué pendejo!
Ya en este tiempo Miriam tiene 56 años de edad. Pero ella lo agarra por la camisa.
Mira,
forceja.
Esa mujer estaba en condiciones.
Me imagino. La misma...
Adrenalina,
digamos, por el mismo empeño que ella tenía en dar con el paradero
de los asesinos de su hija.
Ella coge la pistola de ella y se la mete hacia la espalda al tipo. Le dice, si te mueves, te disparo. Y lo aguanta ahí por una jodida hora entera hasta que llega la policía. Otro hombre que encuentran es llamado Enrique Joel Rubio Flores. Este se convirtió en un cristiano renacido. Y ella lo encontró en el pueblo de Aldama y se hace amiga de la abuelita de él y la visita y ella termina diciéndole a la iglesia donde él iba. Una mujer definitivamente sin límite, astuta, que no se da por vencida, va a parar a la iglesia y allí lo esquinea. Y los miembros de la congregación le piden a Miriam que tenga piedad por él. Y ella les contesta, ¿dónde estuvo la piedad de él cuando mataron a mi hija?
Cuando mataron a mi hija.
O sea, son cuatro tipos aquí. Y ya para este tiempo, Miriam estaba ganando fama y reputación en el área porque todos querían terminar con la violencia del cartel, pero nadie se había atrevido a enfrentarse al cartel anteriormente. Miriam había organizado un grupo para ayudar a familiares de víctimas que no han sido ayudadas por la policía y deciden unirse a Miriam, un grupo más de 600 familias.
Wow.
Que se hacen llamar el grupo de los San Fernando colectores de desaparecidos, trabajando unidos para encontrar a nuestros familiares. Lo que Miriam estaba haciendo, estaba cambiando las reglas que el cartel le ordenaba a los ciudadanos. Ya la gente no se quedaba callada, estaban más activas con la culminación que estos crímenes que el cartel estaba cometiendo contra ellos. Ya no se dejaban. Todos les guardaban mucho respeto a la valentía de Miriam. Pero muchos pensaban
admiración.
Uh-huh. Muchos pensaban que ella sí estaba jugando con fuego yéndose en contra del cartel. Pero ella les dice, a mí no me importa si me matan. Yo morí el día que mataron a mi hija. Yo voy a terminar con esto y aquí me llevo a las personas que le hicieron daño a mi hija y que hagan conmigo lo que quieran.
Totalmente comprensible.
En marzo 20 del 2017, a las 12 de la medianoche, 29 prisioneros se escapan de la cárcel en Ciudad Victoria y Miriam se entera que uno de ellos es uno de los tipos que ya metió a la cárcel involucrados con la desaparición de Karen. Pero ya a las 9 de la mañana del otro día, la policía habían capturado a 10 y los oficiales le dicen que uno de ellos sí es el que ella metió a la cárcel. Seguía preocupada por la seguridad de ella y la de su familia y le pide protección a la policía. La policía promete enviar protección esporádica a la casa y al negocio. Aún así,
el esposo aquí no se escucha en nada.
No se escucha mucho. En la película sí lo enseñan un poquito más envuelto. Él llevaba el dinero y eso para la...
Madre.
Sigue preocupada por la familia. Pero ya para abril del 2017, 3 años después, Miriam encuentra a otro miembro del grupo, a una mujer que se había ido de San Fernando y estaba en Ciudad Victoria, donde trabajaba como niñera. Por días ella observa la casa de la familia esperando a que aparezca la mujer. La vela hasta el punto que un día velándola se le agota la batería del carro por estar escuchando el radio y tiene que llamar al hijo para que fuera a darle carga a la batería. El artículo dice que Luis comenta que tenía que ir calladito y con precaución para darle carga. Cuando aparece la mujer, Miriam contacta a la policía y ellos arrestarla. Y Miriam sale corriendo. Y al llegar donde la están arrestando, se tropieza y termina fracturándose un pie.
Pobre mujer.
Ay, pobrecita. Un mes después, en mayo 10 del 2017, este es el día que se celebra el Día de las Madres en México, las familias se reúnen para honorar a los familiares. Como a eso de las 10 y 21 de la noche, Miriam llega a su casa, todavía está enyesada y hablando con muletas, se estaciona en la calle. Iba caminando al pasito hacia su casa, pero antes de siquiera poder llegar, un camión Nissan blanco lleno de presos fugados se detiene detrás de ella y de este salen 13 disparos, 12 de los cuales llegan a alcanzar a Miriam. Su esposo estaba dentro de la casa, él escucha los disparos, sale corriendo y encuentra a Miriam tirada en el suelo boca abajo con su mano en la cartera, así como tratando de sacar la pistola.
¿Dónde estaba la ayuda policial, la ronda que le iban a mandar?
Uh-huh. Llega la ambulancia rápido, pero Miriam fallece de camino al hospital. Siendo tan reconocida y tan valiente, la muerte de Miriam fue impactante y causa mucha indignación a todos los ciudadanos del pueblo y hasta la policía. Y ellos prometen atrapar a los responsables de su muerte. Meses después, la policía logra arrestar a 2 sicarios involucrados en el asesinato de Miriam. Un tercer hombre decide enfrentarse a la policía y es asesinado por ello. El resto se mantiene a la fuga, pero el nombre de la persona exacta de ordenar la muerte de Miriam continúa siendo un misterio, el cual al hijo de Miriam le molesta muchísimo, pero él sabe si él pone mucha presión, él también, al igual que su mamá, puede terminar con su vida. Y él decide tomar una ruta más sutil para llegar a la justicia por la muerte de su madre. Miriam, como es tremenda caballota, hasta trabaja del más allá. Y un mes después de su muerte, llega a justicia. En junio del 2017, la policía de Veracruz logra un arresto de una persona involucrada con la muerte de Karen, la responsable por mantener a Karen como rehén y hasta golpearla y torturarla. Y ella se había ido a Veracruz a trabajar como taxista, se había llevado a su hijo y se fueron a Veracruz. La policía detuvo a esta mujer usando toda la información que Miriam le había dejado.
Mira.
Luis se compromete a continuar con lo que su mamá había comenzado, ayudando a encontrar a otros familiares desaparecidos, con mucho cuidado de no cometer los mismos errores. En vez de buscar el castigo para los responsables, él se enfoca en tratar de encontrar a los familiares vivos. Lamentablemente, la organización termina desintegrándose.
Sí. Qué triste final, ¿no?
En total, terminan atrapando a 10 personas en esta desesperada búsqueda de justicia. Y el municipio coloca una placa de bronce en honor a Miriam en la Plaza Central.
Totalmente merecido.
Y esta, merecido. Mi gente, es la historia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.
Wow.
Una mamá que lucha hasta con su propia vida por obtener la justicia por la muerte de su hija menor, Karen. Que en paz descansen Miriam y Karen y todas las personas madre que han sido vida. Afectadas. Claro. Así es. Le enviamos nuestras condolencias a la familia, que sentirán por siempre la ausencia de sus familiares. Que se mejoren un poco las cosas en México.
Lastimosamente eso es como un cáncer. Come y se mete ya. Daña todo. Va dañando todo a su paso. Este caso que les voy a contar hoy, que les tengo, el monstruo de los Andes. Así fue conocido el señor, bueno, este ser humano.
Si sí, se le puede decir
de esa forma, correcto, porque ya no sé qué adjetivo.
Animal.
Pedro Alonso López, sí, totalmente. Esta historia es desgarradora, triste.
Una advertencia, sí. Mi gente, este sí incluye muerte de niños.
Sí, muy delicado. De niñas específicamente, es un monstruo. De verdad que le queda perfecto ese adjetivo, porque no sé qué otra forma podría llamarse. Te traje una fotito para que lo... Da miedo.
Da miedo, sí.
Esa
déjame
mirada.
Ver, déjame ver eso otra vez.
Esa mirada es...
Otro lado.
Feo, tiene que ser feo, malo. No, es una totalmente aberración. Esa es la palabra.
Vamos a empezar a poner las fotos ahí en el screen.
Sí, también. No. Búsquense. Mentalmente cuando tengamos vamos a mostrarnos los rostros. Sí. Pero este tipo de verdad que era un completo monstruo. Deja ver también tanta deficiencia que existe todavía, pero también más aún en esos tiempos, estamos hablando de a partir del año 1949, fue cuando él nació, de ahí en adelante, que crea este terror. Ya les voy contando los detalles. Deja entrever entonces en nuestros países, porque este caso se circunscribe específicamente a lo que es Colombia, Ecuador y Perú. Deja entrever en nuestra sociedad latina, Latinoamérica, tanta deficiencia en justicia, en lo que es la justicia. Horrible. Es algo indignante. Vamos a entrar en tema, ¿no?
Vamos hoy. Estoy lista.
Tiende a decirse mucho que los asesinos en serie, por lo general, no todos, pero sí muchos, tienen antecedentes de abuso en la infancia. Eso no determina que toda persona que haya sufrido abuso en la infancia se convierta en un criminal o en un asesino en serie. En exacto. Este caso... aplica para este ser humano. Nace en el año 1949. En esta parte hay un poco de discrepancia porque algunas fuentes hablan de 1949, otras hablan de 1948. La información es bastante antigua. Hay mucha discrepancia alrededor de ese tiempo. Nace en Santa Isabel, municipio del Tolima, Colombia. 1949. Entre 1949 y 1958, Colombia estuvo viviendo un periodo que se llamaba la violencia.
¿Así específicamente se llamaba?
La violencia se llamaba, sí. Era una guerra civil, específicamente en Colombia, entre el Partido Liberal y Conservador. Era un tiempo como de tirar a nadie. Fue un periodo extremadamente violento. Habían asesinatos, agresiones, persecuciones y masacres. Habían problemas políticos, sociales, económicos y religiosos. Era una persecución, a todo mundo mataban. Y de hecho, cuando la madre, este señor, estaba embarazada, al esposo lo mataron en este periodo de la violencia. Él nació sin papá. Él era el séptimo de 3 hermanos. Como ya sabemos, 13 hijos. Mis respetos. Como sabemos, creció sin su padre porque este fue asesinado en el periodo de la violencia antes que él naciera. Hay información de gente cercana a la familia, vecinos, que esta, la madre, los maltrataba y agredía físicamente. Ellos vivían en una casa de una sola habitación.
Con tantos muchachos.
Ese hacinamiento ahí. Eso era algo, no me puedo imaginar. Peor aún, escucha esto. Ella trabajaba de sexo servidora. Y ella traía a los clientes a la casa. Y solamente una cortina dividía el cuarto. Sí. Esta situación que él vivió del maltrato de su madre, él le temía a las mujeres. El niño fue creando un trauma y a los 8 años se fue de su casa.
A los ocho años.
Hay dos versiones, según las investigaciones que hice. Una dice que él simplemente se fue de la casa y otra dice que la mamá lo largó de la casa, simplemente lo echó de la casa porque lo descubrió tratando de obligar de tener sexo a una de sus hermanas. Hay que esclarecer bien porque, como digo, esto es un caso tan antiguo, las versiones, hay muchas partes que no coinciden. Esas son las dos posibles causas. Independientemente cuál haya sido, a los 8 años él sale de su casa. Empieza desde los 8 años a deambular por las calles. Imagínate eso, un niño de 8 años viviendo a merced, teniendo que comer de la basura, viviendo el día a día. Tuviera que haber sido algo espantoso. Y sobre todo en esa época, ¿no? Viendo cochinadas. A todo esto entonces vamos viendo poco a poco cómo se va creando una persona violenta. Aquí vamos viendo la creación de un asesino en serie. Vuelvo y repito, como dije al principio, no es que toda persona que vive este tipo de trauma va a convertirse en un asesino, pero muchos sí. Y no es justificando, ¿no? Pero estamos encontrando más o menos la causa, ¿no? Entendiendo cómo llegó a ese punto. En 1957, un anciano lo encontró en las calles y le ofreció techo y comida. Se ganó su confianza, se lo llevó, pero lo que hizo fue abusar sexualmente de él.
Qué cochino también.
Vamos metiendo más, ¿no? Vamos metiendo más.
Añadiéndole leña al fuego
que se convirtió, Dios mío, en qué fogata espantosa. El hombre lo golpeó, le quitó la ropa, abusó de él y luego de unas semanas lo liberó. Hay dos versiones. Dicen unas que esto fue algo de momento, que él simplemente lo llevó a un lugar abejado, lo violó y ya. Uh-huh. Pero hay otras que dicen que el tipo sí lo tuvo cautivo unas semanas. Discrepancias, pero bueno.
De manera igual, le hizo lo que le hizo le causó más daño de lo que ya le había pasado.
De lo que ya ese niño tenía, correcto. De no haber crecido sin su padre, de las agresiones que recibía su madre. Sigue la vida. Este niño se escondía durante el día, aterrorizado por todo, teniéndola como un animalito, ya me imagino, ¿no? Bendito. Teniéndole miedo a todo. Qué tristeza. Salía a buscar comida en la basura. Salía cuando tenía hambre, lo que encontrara por ahí en el día. Luego de un año, todo esto fue por las calles cercanas al pueblo donde él vivía. Acabó en Bogotá, en la ciudad capital de Colombia. Cuando él estuvo en Bogotá, un ciudadano americano lo rescató, le ofreció casa, comida. Por primera vez en su vida, tuvo una...
Un poco de normalidad.
Porque tenía una casa, tenía dos figuras, como madre y padre.
Comida,
amor, techo. Tiene que ser porque la investigación que dicen no se dice absolutamente nada negativo de las personas que lo acogieron. Lo ingresaron en una escuela, pero ¿qué pasa entonces? En este caso, sientes como una persona, como un niño es defraudado por la sociedad en todo, desde que nace, ¿no? Defraudado por su madre, que es su figura de protección, su primera figura de amor. Defraudado por su escuela, porque ahora ¿qué pasa? A los 12 años, en la escuela, un maestro abusó sexualmente de él. Entonces, digo, te sientes defraudado. Todas las personas que se supone que deben cuidarte, ¿no? Ofrecerte amor, ofrecerte la educación. Un maestro abusó de él en la escuela. Este niño ya, con todo lo que venía, se descarrió, atracó el colegio. Obviamente, lo sacaron del colegio. Ya me imagino, quedó en la calle nuevamente porque ya. Esto fue como la gotita que terminó de derramar el vaso. Se escapó del hogar. Comenzó a robar automóviles y comenzó a consumir droga. Se convirtió en un ladrón de automóviles muy habilidoso, que lo buscaban y todo, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de crímenes y fechorías. Llega a los 18 años y fue condenado a 7 años de prisión. 2 días después de ingresar a la cárcel, fue violado por 4 presos mayores. Vale sumando, ¿te das cuenta?
Tanta violencia va a crear un monstruo.
Dando, yo creo que es desde nacer.
Las cosas que le pasaron en la vida para llevarlo al camino.
Y nació en medio de la violencia, ¿no? Exacto. Volvemos al punto. Sí, nació en medio de literal la violencia en Colombia. Ay. Este pobre chiquillo venía marcado desde la barriga.
Ay, pobrecito.
Estos cuatro presos. Y de ahí él se juró que nadie lo volvería a tocar. Utilizando materiales que encontraba en la cárcel, uh-huh. hizo un cuchillo con los utensilios de la prisión. 2 semanas más tarde, fríamente calculado todo, él asesinó a los 4 presos que lo habían violado. Cuentan versiones que lo apuñaló incesantemente, otras que lo degolló. Eso fue una carnicería, wow. pero es que se volvió loco. Esto fue una hazaña que él ya tenía, él quería cobrar venganza por lo que le habían hecho. Por este hecho ocurrido, le agregaron 2 años más a su pena, a su condena inicial, 2 añitos. Aunado entonces al abuso físico y mental causado por su madre, por ese trauma que él traía, él, volvemos al tema de que él tenía temor hacia las mujeres. O sea, él era un hombre que no se relacionaba con las mujeres normalmente. Uh-huh. Su único acercamiento era por medio de pornografía. Él, para satisfacer sus deseos sexuales, él solamente por medio de pornografía, de revistas, él era, tenía, él, vamos a decir, contacto, entre comillas, con mujeres. Imagínate la clase la de trauma. Uh-huh. Con todo este antecedente, todo lo vivido, este niño que iba a tener... No tenía ningún tipo de respeto ni consideración de ningún tipo hacia ningún ser humano y menos hacia las mujeres.
No, nada.
1978 salió de prisión. Dentro de su conciencia, él culpa a su madre de absolutamente todo lo que él vivió y lo que él sufrió. En su mente, su mamá era la culpable de absolutamente todo. Salió de prisión, comenzó a vagar por el sur de las calles de Bogotá. Estuvo, si te das cuenta, también él fue... Desde los 8 años, él era un día en la calle, sin casa, sin nada. Simplemente era un... Si no tenías techo, no tenías... Que vivías en el lugar donde te agarraba la noche, vamos a decirlo. Volvemos a 1978. Vagando por las calles de Bogotá, caminando. Caminaba y ya más adelante vas a entender por qué. Llegó a un lugar llamado La Cascada, el Salto del Tequendama. Y ahí encontró una niña de 10 años. Aquí comienza... La saga de terror, aunque ya venía porque él ya había asesinado a los 4 hombres, sí. lo habían violado y todo, pero bueno, aquí es donde él hace un giro y se empieza a enfocar en niñas. Y ahí es donde se convierte en conocido el monstruo de los Andes. Agarró a la niña de 10 años, era muy habilidoso en la forma de convencer y de atraer. De alguna forma, algo se inventó, que estaba perdido, que necesitaba ayuda, y atrajo a la niña, la golpeó, la ultrajó y la estranguló. Esa fue su primera víctima de más de 300, más o menos,
niñas.
¿Sí? 300 niñas entre 7 y 13 años de edad. Esta es la parte más macabra. La cantidad, la edad. En muchos lugares leí por número, este tipo es un asesino en serie que se lleva lejos a muchos. Sí. Muchos lo consideran como el
uno de los peores
de la historia, uh-huh. por la cantidad, ¿no? Las siguientes víctimas fueron apareciendo sistemáticamente en poblaciones al sur de Colombia, porque él se iba moviendo. Simplemente era como un caminante. Bogotá, El Espinal, Neiva, El Nariño, departamento fronterizo con Ecuador. Todos esos, simplemente las niñas se iban perdiendo y aparecían por ahí los cuerpos. Pero en ese tiempo él tenía un target de niñas de pocos recursos.
Y eso es fácil. En
claro.
ese tiempo especialmente.
Y en esos tiempos, él buscaba niñas que no fueran tan cuidadas, como quien dice, ¿no? Mm-hmm. Que los papás, él sabía que no iba a estar...
Que las niñas así más o menos iban a la escuela solas.
Ajá, que
no
iban
sola.
A estar investigando, que no iban a irse más allá por no tener los recursos. Vámonos a entonces ahora hablar un poquito de la mamá de él, quien asegura que la historia que él contó no es de todo cierta. Que ella en realidad nunca lo maltrató ni lo echó mm-hmm. de la casa. Que ella pensó en su momento que le había sido secuestrado. Mucha gente allegada y familiares dicen que eso no era así, que ella no era exactamente una madre amorosa y dedicada, tal cual ella estaba. Era.
Queriendo hacerse pasar por una mujer amorosa.
Pero sea cual fuera la realidad de esto, esta serie de hechos llevaron a Pedro a convertirse en el asesino más prolífico de la historia latinoamericana. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, aproximadamente un número de su recorrido por Perú de 100 víctimas. Y en Perú, al final de ese recorrido, fue sorprendido por los indios ayacuchos, sorprendieron a este tratando de llevarse a una niña de 9 años de ellos, a origen. Los indios lo agarraron, lo ataron, lo torturaron y lo enterraron en arena hasta el cuello. Lo cubrieron de miel.
Ajá.
Porque la idea de ellos, imagínate ese tipo de muerte que le iban a dar, tenían al tipo porque había, se habían dado cuenta que lo que le estaba, las niñas que se habían desaparecido estaban todas ligadas a él. Entonces estos indios querían tomarse la venganza por sus propias manos. Y torturaron a este tipo, lo tenían enterrado hasta el cuello lleno de miel para quedarle una muerte espantosa.
De tortura.
Que las hormigas, ¿verdad? Y los insectos se lo comieran. Para suerte de este monstruo, una mujer misionera americana que estaba por el área. Correcto. Ella llegó con los indios estos. Con los indios ayacuchos. Y le dijo, no, yo me voy a encargar. Esto no lo hagan por sus manos, yo me voy a encargar.
La mató.
No escuchan. Ella convenció a estos indios, yo no sé cómo, porque esta gente es bien aguerrida y atravesada. No me preguntes cómo esta mujer convenció a los indios que se lo dieran. Y ella agarró y se llevó a Pedro. Yo no sé esta mujer que tenía en la cabeza. ¿Tú cómo es posible que tú,
nube,
sin saber qué está pasando? Ok, bien. Agarra al tipo que tú no sabes. Está bien, no es que uno pueda tomarse la justicia, pero sin tú saber cómo viene la cosa, tú agarrar y llevarte a este hombre sin saber de verdad cómo es,
¿qué es lo que está pasando?
Y soltarlo, así, a buenas a primeras. Me pareció una metida de pata muy grande la forma. En tal caso, ok, llévatelo, entrega a las autoridades y cuenta lo que está pasando. Siento que fue una traición a los pobres indios muy grande. Y a la cantidad de familias y niñas en general, ¿no?, que este tipo hizo desastres. Lo soltó en la frontera con Colombia, en Ecuador. Empezaron a denunciarse muchas niñas desaparecidas en distintas ciudades del país. Se perdían muchas niñas a la salida de la escuela. Empezaron a perderse niñas que nunca llegaban a su casa después que salían de la escuela. Entonces, esto obviamente encendió alarmas, creó psicosis y pánico generalizado. Nadie sospechaba de un asesino en serie. Todo daba a entender que era casos de trata de blancas o secuestro para extracción de órganos. Tráfico. Entonces, esa era la idea, pero nadie en ese tiempo, ni las autoridades, ni nadie daba con que fuese un asesino en serie que estaba acechando a las niñas de la ciudad o comunidad. En abril de 1980, una inundación reveló una fosa común. La policía fue advertida porque un cadáver salió a la superficie y empezó a flotar por ahí. La policía llegó al lugar, comenzaron a excavar y descubrieron más cadáveres, con claros signos de haber sido golpeadas y ultrajadas. En ese momento se cae las hipótesis que ellos tenían de red de prostitución, tráfico de órganos, y empiezan a ver, esto es otra cosa. Perdió fuerza todas esas ideas que ellos tenían, y entonces pensar que podemos estar equivocados, que en efecto era así. Ante los restos de 4 niñas, la policía comenzó a investigar, pero no se logró absolutamente nada. Las investigaciones que en esos tiempos peor aún, ¿no? No había los recursos también.
El ADN y todo
Correcto, nada de eso.
Las forenses ya no
quedaban como en nada, pues, y ya simplemente como que casos que quedaban en un limbo, vamos a decir. Este hombre, a pesar de que no daban con él, él mismo, vamos a decir que se echó al agua, cometió un error, vamos a decir, ¿no? En sus actos cometió un error porque días después de la fundación, una mujer llamada Carlina fue de compras al mercado con su hija de 12 años a un mercado del área de la ciudad. Pedro Alonso había visto a la niña, no se pudo resistir y en el acto intentó raptarla en el mercado, ofreciéndole dinero, regalos, y el hombre lo hizo a plena luz del día con gente por todos lados. La cosa fue que entre la madre, Carlina, y otra gente ahí que la ayudó en el mercado, lograron llevar a la comisaría a Pedro. Cuando él llegó ahí, los investigadores empezando a entrevistarlo y pensaron que estaba loco porque empezó a hablar locuras, como que nada tenía sentido de las cosas que él hablaba. La policía, entre una cosa y otra, logró darse cuenta que este era el tipo que le estaban buscando, que este era definitivamente el asesino en serie. Entonces ellos tenían que cambiar su táctica para hacer que él confesara, porque esa era la forma de agarrarlo. Ellos tenían ya el presentimiento de que este era el tipo que estaba detrás de todos estos asesinatos de las niñas. Hasta ese momento él solamente era sospechoso de intento de la niña esta que estaba en el mercado con la mamá. Uno de los investigadores, de los detectives, pensó que bueno, de repente le podemos llegar por el lado de hay que ver si el tipo es creyente. Y llamaron a un sacerdote. Y con la ayuda de este sacerdote, que tuvo sus maneras muy astutas también de hacerlo, lograron sacarle información y él confesó asesinar a por lo menos 110 niñas en Ecuador.
En Ecuador solamente.
Solamente, suma. Se hizo responsable del asesinato de 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y más de 100 en Perú. He ahí el número de 300, que en verdad no es nada establecido. Puede que más, puede que menos, uh-huh. porque también se logró, por los estudios psicológicos, psiquiátricos que se le hicieron, también se dieron cuenta que este era un tipo que se jactaba, ¿no? Que se regocijaba de sus actos de violencia. Puede que haya aumentado un poquito, que haya cambiado uh-huh. el número, pero independientemente de eso, los números son...
Se disfrutaba de la atención, añadiéndole un poquito de drama.
Correcto. Pero estos números son... Esto es innombrable. Para mí esto es algo...
No, una es muchas.
Niñas tan pequeñas. Qué miedo, Dios mío. Pobre gente. Mientras hacía las investigaciones, hay extractos de declaraciones de este tipo. Tienes que escucharle la voz. Pero el tipo confesó que le gustaban mucho más las niñas de Ecuador porque eran más amables y confiadas que las de Colombia. Clase de animal retorcido, enfermo. Dijo también que él perdió su licencia a los 8 años y por eso decidió hacer lo mismo con niñas. Él quería tomar venganza por lo que a él le había pasado. Y de esa forma fue que él lo estaba haciendo. Él mismo se ofreció a llevar a la policía a una fosa donde había enterrado a las muñequitas, porque él llamaba muñequitas a las niñas enfermo condenado. En esta fosa donde él llevó primeramente a la policía, aparecieron restos de 53 víctimas de entre 8 y 12 años. Luego lo llevó a 28 tumbas más y más cadáveres fueron apareciendo.
¿Y esto fue dónde?
Esto era en Ecuador. Es un poco contradictorio también porque en una parte de la declaración de su propia voz, que te pone los pelos de punta escuchar esa voz, él decía, quote, él mataba a las niñas y las dejaba así como cuando se muere un animal. Que él no es que se tomaba el tiempo de cavar, de excavar y hacerle una tumba, sino que lo dejaba así como a la intemperie casi. Como que solo echaba algunas...
Un poquito de tierra encima y ya.
Exacto.
Tumbas superficiales.
Exactamente. Él, por ser una persona que no tenía amistades, no tenía hogar ni nada, era simplemente un nómada, porque esa es la perfecta descripción de él, porque él recorría toda esa distancia entre Colombia, Ecuador, Perú, caminando. El tipo estaba en buenas condiciones físicas, en el sentido de que era muy activo la parte aeróbica. Entonces, esa invisibilidad, vamos a decir, ¿no? De ese tipo de vida que él llevaba, para él era perfecta. Y él acechaba, escogía a niñas sin recursos y él las estudiaba y las seguía.
No tenía los recursos para buscarla.
Para buscarla ni para investigar.
La policía le daba menos importancia.
Bueno, él, para la forma en que él operaba, para atraer a las niñas, es que las seguía por varios días. Les daba regalos, se presentaba como perdido, como extranjero, por ser de Colombia, para Ecuador y para Perú, él tenía un acento. Las hacía caminar largas distancias con él y luego encontraba un lugar y hacía fechorías. Sus desastres y les hacía pasar por vendedor ambulante. Él era bien organizado. Llegó un momento es que el descaro con que este tipo hablaba es algo fuera de este mundo. Muchas veces seguía turistas. Y tenía deseos grandes de llevarse a esas niñas fulitas, rubias. Pero dice que al final desistía porque los papás de esas niñas estaban muy pendientes y muy encima. Él no quería...
levantar sospechas.
Correcto, ni víctimas que fuesen...
Él se a darle más atención para
que lo atraparan. Él estaba enfocado en seguir sus porquerías y él decía, esta es el tipo de niña más vulnerable. Este tipo llegó a decir...
una advertencia.
Una advertencia de que esto es algo muy crudo lo que voy a decir... Llegó a confesar que él solamente asesinaba de día, porque él cuando estaba realizando el acto, cuando estaba violando a las niñas, en el momento en que él iba a llegar al orgasmo, era ahí cuando él agarraba a la niña por el cuello y dice que lo excitaba verla a los ojos a las niñas, cómo la vida se le iba. ¿Qué clase de...? Sí, es algo muy fuerte y no me gusta, pero crudo y asqueroso, pero es impresionante ver la clase de gente que puede llegar a realizar cosas innombrables, cosas impensables para uno, y hay gente que tiene satisfacción de ese tipo de cosas. Pero sí, nunca mataba de noche porque él quería ver. De hecho, en uno de los podcasts que escuché, en parte de mi investigación, se hablaba de la posibilidad de que él, la necrofilia, de que tuviese relaciones sexuales con los cadáveres de las niñas. Hay tantas cosas que están sin resolver y cosas que nunca se van a saber, pero cabe dentro de las posibilidades. Y honestamente te digo, Magali, que este tipo de enfermo no me extraña nada. En efecto, también practicará la necrofilia. Él se regocijaba de saber todo lo que hacía y la cantidad de cadáveres y de niñas que le había matado y que él simplemente iba haciendo lo que le daba la gana por la vida. Es una persona obviamente carente totalmente de empatía. No tenía conexión humana, vamos a decirlo de esa forma. ¿No?
Desde bebé, la negligencia de la mamá.
Carecía de todo tipo. El final esperado, vamos a decir que el sacarlo de la calle, el sacarlo de la sociedad, por lo menos evitó más
muertes.
Asesinatos, más muertes de niñas. En 1981 se le dio máxima condena en Ecuador. Le dieron la cadena máxima 16 años a sus 33 años. Ya tenía 33 años la bestia esta, el monstruo, cuando empezó a pagar la condena. Él no se arrepintió de sus actos en ningún momento.
O sea que cuando salga de la cárcel solamente que tiene que 50 años.
¿Cuándo salió? No, pero aún lo increíble, vamos a decir, de esta historia, inaudito, Magali, que por buena conducta lo dejaron salir 2 años antes, que no pagó ni 16, pagó 14.
Ay, no.
No, 14 años, por buen comportamiento.
Dejar un animal así, qué tan buen, libre.
¿Cómo? El país entero, los tres países implicados, era completa indignación, porque ¿cómo era posible que esto estuviese pasando y se diese? Hay una grabación. Cuando el hombre va saliendo de la cárcel, iba feliz, gritando, ¡ay, gracias Dios, feliz! La libertad no duró mucho porque lo volvieron a apresar porque era indocumentado.
Días que le dieron más tiempo por indocumentado.
No, lo tuvieron hasta que pudieron arreglar.
¿Pero
todo?
¿Pero dónde fue que lo capturaron?
Para deportarlo, en Ecuador.
En Ecuador.
Les exigían cambiar la pena para casos futuros porque ¿cómo era posible? La idea era también extraditarlo, ¿no? Porque pagó en Ecuador, pero Colombia y Perú, ¿qué, no? Pero... Al final lo lograron deportar a Colombia y el 3 de noviembre de 1995, después de haberle hecho estudios psiquiátricos psicológicos, lo declaran mentalmente inestable. Lo internan en un sanatorio en Colombia. Ah. Sale libre en 1998. Sale el hombre curado.
Ya es un hombre nuevo.
No, ya un hombre nuevo. Engañó y convenció psiquiatras, psicólogos, juez, de que él ya estaba completamente curado. Escribió cartas, el tipo hizo, deshizo, salió en libertad en 1998. Mira, investigaciones que hice, se encargó de escribir cartas declarando su sanidad. 90, igual. Pero independientemente de eso, vamos a hablar en nuestros países Latinoamérica. Mm-hmm. ¿Qué clase de sistema de justicia es esto?
Dejarlo salir. Fueron 300, tal vez más.
Tantas vidas. El grado de bestialidad de monstruo, es un monstruo que haga ese tipo de cosas. Lo que le declararon sano, le pusieron una fianza de $50 mensuales. Con la condición de que si recibiera tratamiento psiquiátrico, reportarse mensualmente ante el Poder Judicial. Lo primero que hizo ese hombre al salir del sanatorio fue ir al Espinal a buscar a su madre, a Benilda López Castañeda, que se llamaba esta señora. Ya esta señora calcula cuántos años habría atendido en ese tiempo. Anciana. Entonces él fue a exigirle dinero a su madre. Él como que quería una herencia adelantada, algo.
Una herencia.
Él vendió unas pertenencias de la mamá. Y se llevó esa plata y no le hizo nada, desapareció. A partir de la fecha, se ha perdido rastro absoluto.
No. Una persona tan mala no debe estar en este mundo andando.
No. En la sociedad no debe porque es reincidente y nunca va a parar. Un psiquiatra que lo estudió una vez dijo, no lo suelten porque este tipo no va a parar. Porque él no excusaba ningún tipo de cuchillo, nada. Su satisfacción era con sus propias manos. De hecho, Colombia en el 2002 pidió a la Interpol una orden de búsqueda y captura para agarrarlo porque se presumía que estaba detrás de un asesinato con todas las características de los asesinatos como él los llevaba a cabo, ¿no? Eso fue porque en el 2002 y en el 2012 hubo dos asesinatos con todas las características, ¿no? Niñas entre la edad, estranguladas, etcétera, en Colombia. Y bueno, esa es la historia del monstruo de los Andes.
¡Wow! Muy buena historia, amiga.
Muy buena, pero muy fea y a la vez deseando que ese monstruo haya desaparecido de la faz de la tierra.
Contando con Dios. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos hoy con nuestro episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden siempre mantenerse alerta. Cuiden a sus niños, vélenlos siempre porque hay que tener mucho cuidado. Pueden contactarse con nosotras, mantenerse en sintonía en Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook. Pueden mandarnos sus historias también, amigasensangre@gmail.com. Estamos esperando las historias a ver de qué podemos hablar. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, acuérdense. Amigas
en Sangre.
Bye.